Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Gracias, un saludo muy cordial, un apretón de manos. Gracias, distinguidos oyentes, usted está en sintonía de su programa Calidad de Vida. Mandamos un saludo enorme, un abrazo a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Es un privilegio saber que usted está en su programa Calidad de Vida. En estos minutos estoy seguro que lo que usted está invirtiendo va a ser grandemente aprovechado. El único propósito y el objetivo que tenemos como el Ministerio Calidad de Vida es que usted encuentre una solución, una respuesta a esas interrogantes, sabiendo que mientras estamos con vida, hay esperanzas, y esa esperanza solamente la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión, había una señora que se había casado en desobediencia a su papá y a su mamá, porque sus papás le dijeron: no te cases con esta persona, no es la persona correcta para ti. Y entonces ella dice: pero no importa, finalmente yo amo a esta persona y quiero casarme. Perfecto, ante las decisiones del corazón ni los papás podemos decidir, ¿no es verdad? Por claro que sí. Se casaron, pasaron los años. Tuvieron su primer hijo, su segundo hijo. Las cosas se pusieron muy fuertes y muy ásperas. Tanto así que el esposo comenzó a llegar a lugares muy altos en su trabajo. Y cuando hay dinero, hay popularidad, llueven también las tentaciones. Este hombre tuvo muchas tentaciones al punto de destruir su matrimonio. Ya en camino estaba un tercer hijo, una hija en esta ocasión. Ya no sabía qué hacer. La esposa se dio cuenta que él le era infiel, que bebía, que muchas veces le levantaba la mano. Y ella dijo: ya no puedo más. Ya no puedo más soportar esta situación. Ya no puedo más vivir así. Ya no puedo más en estas circunstancias tener mi vida. Así que uno de esos días llamó a uno de sus hermanos en carne y le dijo: yo debo trasladarme. Y se fue a otro lugar del país. Trasladó todas sus cosas y llevó a sus hijos donde vivían sus papás. Allí comenzó a echar raíces. Y cuando el esposo llegó, vio su casa casi vacía, pero una nota ahí: ya me cansé de estar aguantando la infidelidad, las agresiones, ya no puedo más, me fui con mis hijos y no me busques, por favor. Llegando a ese otro departamento, ¿qué es lo que pasó? Ocurre de que mamá y papá de esta señora estaban ahí viviendo en otro departamento, en otro estado. Y la mamá le dice: mija, mientras nosotros vivamos, tienes tu techo, tienes tu comida, y no te preocupes por tus hijos, nosotros vamos a apoyarte. En algún momento ella se sentía tan mal y ella se preguntaba: ¿qué ha pasado? ¿Por qué razón mi hogar se ha destruido? ¿Por qué razón mi familia está mal? ¿Por qué mis hijos no pueden tener papá? ¿Qué ha pasado? ¿En qué me he equivocado? No sé qué debo hacer. No soy bonita, no me arreglo bien, no soy una persona atractiva. Y la mamá escuchó todas esas cosas y esas quejas. La primera, la segunda y la tercera ya no pudo más. La mamá le dijo: querida, suficiente. Basta, hasta aquí ya he soportado todo lo que tú has dicho. Hasta aquí has llegado con todo esto y tú misma necesitas dejar de echarte la culpa de todas las cosas que han pasado, porque finalmente tú has sido valiente, has traído a tus hijos, estás asumiendo esa responsabilidad de mamá y papá aquí dentro de la casa y pues has conseguido un trabajo. Y basta, basta de seguir llorando sobre la leche derramada. Ya no más, suficiente, levántate, arréglate, vístete bien, ponte simpática, ponte bonita. Tú eres una persona muy simpática y atractiva. No vale la pena que tú estés ahí llorando de esquina a esquina en tu dormitorio, sin salir, sin comer. Basta, levántate. Y entró en razón esta señora. Y entonces dijo: mis hijos me necesitan. Mis hijos me necesitan. Y comenzó poco a poco a levantar ánimo, fuerza, fortaleza. Y siguió adelante y sacó a sus tres hijos profesionales. No valía la pena que ella siga llorando sobre esa leche derramada. Algunos me dicen: Gustavo, ¿qué significa eso? Nuestros papás, nuestros abuelos entenderán, basta de llorar sobre la leche derramada, basta de sufrir sobre lo que ya está. No, pues, no sigas sufriendo, levántate. Y ese es el tema en estos minutos, en calidad de vida, que quiero llegar a cada uno de ustedes, distinguidos oyentes. Estás pasando por una crisis, estás pasando por una serie de problemas, estás sufriendo por una u otra razón. Y tú dices: yo tengo la culpa, yo sé, yo te echas la culpa en muchas áreas de tu vida. Lloras, te amargas, sufres. Quizás no la demuestras, sin que él o ella se dé cuenta, sin que tus hijos te vean. Comienzas a quebrantarte y a llorar. Y tú sigues llorando. Basta. Suficiente. Y esto es lo que pasó en la vida de uno de los personajes. Su vida, su historia, está en el libro de Josué, capítulo 7. Te voy a contar parte de lo que había pasado. Ocurre que el pueblo de Israel había vencido, habían ganado una batalla, los muros de Jericó habían sido caídos y un pueblo grande. Entonces encontraron la victoria y pues en su camino había un pueblo que se llamaba Ai. Allí fueron a ver los investigadores, los espías, si era un pueblo fuerte que debían llevar un contingente de soldados sumamente grande. Dijeron: no, no, para nada, no son fuertes, son débiles, son pocos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? Le dijeron a Josué, le dijeron: ustedes como espías, ustedes que han hecho toda la investigación, ¿qué recomiendan? No, manda por favor un grupo pequeño de soldados porque los vamos a ganar, suficiente con 2,000 o 3,000 hombres para atacar esa ciudad, dado que son pocos. Pues porque no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir allí. Entonces enviaron 3,000 guerreros. Ya listos para poder derrotar a los de Ai. Y fueron ellos derrotados. El pueblo de Israel fue derrotado. Ese grupo tan pequeño, ese grupo que no tenía la fuerza necesaria, los habían derrotado. Los hombres de Jaí persiguieron a los israelitas, dice la palabra de Dios, desde la puerta de la ciudad hasta la cantera, y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Y los israelitas quedaron paralizados de miedo ante todo esto. Y su valentía y su fuerza se desvaneció. Muchas veces eso llega a nuestras vidas. Todo está funcionando bien, todo está sobre ruedas, todo camina. Tienes un lindo hogar, una hermosa familia, tus padres te solventan económicamente, tienen trabajo, usted tiene trabajo y usted compra muchas cosas que quizás no le hacen falta en el hogar, pero como tiene dinero, no hace falta, tiene su techo, tiene su carro, tiene su casa, tiene todo lo que una persona quisiera tenerla, muchas otras comodidades. Pero llega un momento en el cual encuentra derrotas. Encuentra que no hay trabajo. Encuentra que las cosas entre ustedes, cónyuges, no está funcionando. Algo está pasando en el camino cuando tus hijos te dicen: papá, mamá, basta, suficiente de haberme estado controlando, déjeme vivir mi vida como yo quiero. ¿Cuántos años tienes? Tiene 16, 17 años. Y quizás no te lo dicen, pero ellos ya no llegan a casa a la hora que tú les dices. Ellos llegan más tarde, otras veces llegan con olor a bebida y otras veces ni llegan a la casa. ¿Cuánto te duele? Ya no sabes qué hacer. Parece que todo se ha desmoronado, ¿no es verdad? Oh, sí, Gustavo. Parece que todo se ha caído. ¿Qué de todo lo que tengo? ¿Qué de todo lo que estoy viviendo? ¿Lo bueno? No. Vivimos el presente y en el presente estoy sufriendo. Vivimos el presente y en el presente estoy teniendo una crisis. Estoy teniendo tanta presión. El estrés me ha consumido tanto. Se han jugado quizás con tus sentimientos y con tu vida. Han contado tantos secretos de ti que se lo habías dicho a una persona de mucha confianza, pero lastimosamente esta persona contó a otros y a otras personas, y hay una vergüenza increíble. Y tú no sabes qué hacer. Todo se te viene encima. Así como el pueblo de Israel, miedo, paralizados, ya no era el pueblo valiente, dispuestos a vencer cualquier cosa que esté en su camino. No. Entonces la actitud de Josué, ¿cuál fue? Dice que reunió a los ancianos de Israel y rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre sus cabezas e inclinaron su rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Ahí sufrimiento, ahí dolor, ahí tristeza, ahí quebranto, ahí no quiero tener a nadie más, solamente yo estoy sufriendo. ¿Le ha pasado? Sí, muchas veces nos ha pasado, muchas veces la hemos pasado esa crisis, cuando no queremos que nadie nos diga nada, no queremos un consejo, no queremos una palabra, no queremos que ni nos miren, menos que nos pregunten, ¿y cómo te está yendo? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Ya conseguiste trabajo? ¿Y cómo estás sosteniendo económicamente? ¿Cómo estás pagando tus deudas? Por favor, dejen de hablarme. Te da ganas de decirles, ¿no es cierto? Y hay algunas personas que simplemente te miran y te dicen, estoy orando por ti. Y dentro de uno dice, por favor, ora más porque me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Y a veces nos ahogamos en nuestro propio llanto y dolor. Josué ahí comenzó a hablar con Dios. Comenzó a quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Así le dice Josué. ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a ver que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Señor, ¿Qué puedo decir ahora a Israel? Ellos han tenido que huir de sus enemigos. Y a otras veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué me estás permitiendo que pase estas cosas? ¿Por qué, Señor, me está viniendo sobre lo que está mojado, llueve encima y no sé cómo enfrentar esta vida, no sé cómo enfrentar este mundo? Las cosas están tan fuertes, Dios, que arden y me siento mal, me siento adolorido, adolorida, lastimado, me siento defraudado. Dios, ¿por qué todo esto? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué deudas? ¿Por qué dolores? ¿Por qué mi hogar se está destruyendo? ¿Por qué mis hijos no creen en ti? Y tenemos tantos porqués. Y quisiéramos una respuesta así directa de parte de Dios. Dígame usted que no desea una respuesta que Dios le diga: Carlos, Roberto, Teresa, Mónica, por estas cosas son las que te están pasando. ¡Wow! Cambia esto. Y entonces esas cosas cambiaríamos para volver a encaminar de una manera correcta. Estamos esperando una respuesta. Estamos esperando que Dios nos diga algo, pero nuestra queja es hacia Dios. ¿Cuántas veces se ha quejado hacia Dios? ¿En qué ocasiones nos hemos quejado a Dios? Cuando no nos ha ido bien, cuando las cosas están mal, cuando ustedes como esposos están viviendo en el mismo techo como dos enemigos, cuando con ustedes esposos están durmiendo en la misma cama, espalda con espalda, para que no haya ese contacto, no me toques, tú a otro lado, tú al otro lado, por favor, no quiero saber de ti, no quiero ni sentir nada de ni el olor, porque me das cosas. Y uno se siente mal. Y tú dices, ¿por qué Dios está pasando todas estas cosas en mi vida? Y le preguntamos y nos quejamos. Algunas veces le decimos, Dios, ¿por qué has permitido que nazca para sufrir? ¿Por qué has permitido que esté con vida? Así como lo que había pasado como Job. ¿Por qué en el vientre de mi mamá no has permitido que muera para estar sufriendo? Y tenemos derecho a quejarnos, dígame que no. Claro que sí. Somos seres humanos, no somos seres perfectos. Sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos congoja, sentimos rabia, sentimos muchas veces rencor, iras, contiendas, disensiones, y ahí está dentro de nosotros. ¿Con qué, Dios, tú me has traído a este mundo, a esta tierra para esto? Y otras personas dicen, voy a arreglarlo y lo voy a solucionar así de un rato. ¿Cómo? Quitándome la vida. Y Satanás te dice, sí, yo creo que eso es lo mejor. ¡Muérete! Así como dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Y ya no vas a tener más que estar sufriendo, llorando. Finalmente que se quede tu familia con todos tus problemas y que ellos lo solucionen. Tú vas a estar libre de todo esto. ¿Te ha pasado? ¿Ha venido a tu mente? Recuerda que Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y está matando, está robando y está destruyendo vidas. Corazones, personas, hogares, familias, matrimonios, sueños, proyectos de vida, vidas de personas que a un principio decían, yo voy a hacer esto y aquello, pero por un problema se hunden y tocan fondo y se dedican a beber, se dedican a drogarse, se dedican a quitarse la vida, se dedican a no más enfrentar esta vida. Y se cierran muchos en la soledad. Otros se cierran en ese dormitorio donde no quieren comer, no quieren dormir, no quieren nada. Y dice, me voy a matar en vida. Y la familia sufre. Quizás otras personas dicen, Dios, ¿por qué? ¿Por qué he tenido la calidad de papás que tengo? Que en vez de amarme, me han abandonado. En vez de darme amor, solo me han agredido. En vez de darme alimento y comida, me decían, gánate cada pan que tú tienes en esta vida, porque nosotros no solo estamos para estar manteniendo a todos tus hermanos, y tú desde muy pequeño o muy pequeña has tenido que trabajar. Otros quizás han pasado por una crisis mucho más fuerte, cuando uno de tus seres queridos se aprovechó de ti y te humilló y rompió lo más preciado que tú tenías, la pureza de tu vida, la pureza de tu cuerpo. Y tú no tienes el valor de decirlo. Y tú dices, ¿por qué todo esto? ¿Por qué me ha pasado? Y puede ser que eso está hasta el día de hoy marcando tu vida, marcando tu matrimonio, y no te perdonas, y no perdonas a esta otra persona. No se lo contaste a nadie. Nadie lo sabe. Pero Dios sí lo conoce. Y así podemos nosotros nombrar muchos porqués. Y podemos echarle la culpa, y podemos hablar con Dios, y podemos decirle, aquí está. Pero ¿qué es lo que pasó con Josué? Volviendo a nuestra historia, ocurre que el Señor le dijo a Josué, dice en el verso 10, pero el Señor le dijo a Josué, levántate. ¡Wow! ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¡Qué palabras tan profundas! Podríamos decirle, Dios, yo estoy orando. Dios, yo estoy clamando. Dios, estoy pidiendo tu dirección. Pero Dios le está diciendo, levántate de ese lugar en el cual te encuentras. Basta de poner tu rostro en tierra. Basta de quejarte. Suficiente con mantenerte en esa situación. Basta de estar viviendo de esa manera. Vamos, vamos, vamos. Levántate. Levántate. Y esa palabra nos llega a cada uno de nosotros. Levántate. Busca. Señor, no tengo cómo tener ingresos económicos. Buscaremos trabajo. Nos capacitaremos. Señor, no sé cómo hacer que mi esposa se interese por mí. Arréglate bien. Busca algo que a ella le interese. Y entonces comienza a tratarla de una manera que tú sabes cómo tratarla a ella para que cambie esa actitud. Quizás tú me dices, Gustavo, mi esposo, para mi esposo simplemente soy como un objeto. Y para él, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ahí se queda. Y soy como un objeto más en la casa. Levántese. Arréglese. Póngase simpática, bonita. Y que él pueda ver la calidad de persona que usted es, en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su trato, en la inteligencia y la capacidad que ustedes tienen. Levantémonos. ¿Por qué nos estamos ahogando? Levantémonos. ¿Cuántas veces hemos dado a conocer a través del Ministerio Calidad de Vida que los divorcios son peor que la muerte? No quisiéramos que las personas se divorcien. No quisiéramos que los hogares se separen. No quisiéramos que las familias sean desintegradas. No, para nada, porque los que sufren son los hijos, pero no solamente los hijos. Cuando llega esas palabras, ya no siento por ti lo que antes sentía. Hay otra persona en mi corazón, ya no te amo. Tú no eres la única persona que ha estado conmigo. Ay, Señor. Es como un cuchillo que entra a lo más profundo de tu corazón y tú dices, ¿qué hice de malo? A un principio tú puedes sentir y dices, bueno, finalmente, ¿cuál es el problema? Si quieres irte, ahí está la puerta. Yo no te necesito. Pero en la soledad, en el silencio de tu habitación, cuando te miras al espejo y tú dices, no soy lo suficientemente bonita para que él me haya cambiado. ¿No soy lo suficientemente inteligente para que él haya visto a otra persona? ¿En qué cosas he fallado? ¿Qué es lo que no he hecho para que él tenga que mirar y buscar a otras personas? Y hay una autoconmiseración, y hay una desesperación, y hay un dolor y una tristeza tan fuerte en la vida tuya que no sabes cómo enfrentar, y te ahogas en tu llanto, y sufres. Y cuando ves a tus hijos, bueno, te limpias los ojos y dices, no, no pasa nada. Pero por dentro, estamos muriéndonos en vida. Y Dios te dice, levántate, levántate, basta de estar llorando sobre la leche derramada. Ya no lo hagas más. ¿Cuántos varones se preguntan a sí mismo cuando su esposa les dice, suficiente, yo ya no te amo, hay otra persona en mi vida y quiero separarme y quiero divorciarme y yo voy a empezar el divorcio y yo voy a pagar y yo voy a asumir las responsabilidades? Ahora, si tú quieres, te quedas con los hijos, si no, yo me quedo con los hijos, como si los hijos fueran objetos. Qué doloroso y qué triste. Y el varón, claro, no hay ningún problema. Toma la mejor decisión. Si tienes que hacer el divorcio, hágalo, que yo lo voy a firmar. Pero después, ¿en qué he fallado? ¿No he sido lo suficientemente hombre para retener a mi esposa? ¿Para hacerla sentir amada, cuidada, protegida? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha perdido todo esto? ¿En qué lugar? ¿En qué momento he perdido la punta del ovillo para que luego desaparezca todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he ido regando, alimentando y fortaleciendo mi matrimonio? Ah, y uno dice, claro, sí, por supuesto que yo sé cuál es. Cuando he discutido, hemos peleado, levantado la mano, le he agredido, muchas veces he hecho tantas promesas que nunca las he cumplido, que siempre la dejaba a mis hijos con ella, ella era papá y mamá, yo estaba siempre, etcétera, 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 y llega uno con una carga sobre sus hombros y una culpabilidad tan profunda que sin lugar a dudas usted sabe que es la verdad. Bueno, pero no puede quedarse en esa situación. Levántese. Levántese de ese lugar donde está. Levántese de ese lugar en el que se encuentra porque está sufriendo. Ya basta de estar llorando sobre la leche derramada. Quizás como hijos, tus papás te han prometido tantas cosas y hasta el día de hoy no te han cumplido. Puede ser que tus papás te han agredido. Puede ser que tus papás te han juzgado, te han condenado. No creen en ti. Te creen incapaz de hacer las cosas. Hacen comparaciones con tus otros hermanos. Y eso te duele, eso te lastima. Ah, tú quisieras que tus papás en un momento no te hablen de esas cosas porque te duele. Te lastima el corazón. Y tú dices, a veces hay que ser como este mi hermano o como esta mi hermana para que ellos tomen cartas en el asunto y se preocupen. Pero yo estudio, me dedico el tiempo completo, estoy sacando las notas más altas, nunca los hago renegar, siempre llego a la casa temprano, ya me voy a graduar y para ellos es tu obligación. Pero para mi otro hermano, oh, que mi estito, que mi aquellito, que le voy a dar esto. Y no. No ponen la atención en mí. ¿Y te duele? Sí, Gustavo, me duele mucho. Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero si sigues lamentando, si sigues ahí lamentando y llorando, ¿qué vas a conseguir? ¿Y entonces qué hago, Gustavo? Papás, esposos, hijos, amigos, compañeros, colegas, Dios en estos minutos nos dice, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y continúa diciéndole a Josué, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. ¿Sabes, Josué? Las cosas que te han pasado es porque mi pueblo ha pecado. Porque han roto el pacto que yo hice con mi pueblo. ¿Cómo el pecado puede destruir? ¿Cómo el pecado puede ganar tanto terreno? ¿Cómo el pecado puede desintegrar los hogares y las familias? Iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, adulterio, fornicación y muchas otras cosas más que no vale la pena nombrarlas, pero que sabemos que es un pecado delante de Dios y el pecado Dios no lo va a pasar. El pecado Dios tarde o temprano lo va a juzgar. Quizás a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la manera como tú estás viviendo o has estado viviendo o tu vida pasada, la has traído al presente. Eso está ocasionando tanto pecado en tu vida. ¿Qué puertas estás abriendo en tu hogar que están trayendo maldiciones en vez de bendiciones? ¿Qué puertas estás abriendo para que Satanás entre en tu hogar? Ah, Gustavo, pero ¿eso qué tiene que ver? Mira, analiza. Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Dale la mano, va a pedirte el codo. Dale el codo, va a pedirte tu brazo. Dale tu brazo, te va a pedir el otro brazo. Haz pactos con él y tú, él te va a dar muchas cosas. Él te va a hacer un hombre y una mujer próspera económicamente, pero no te olvides que él va a pedirte después todo lo que te está dando. Y de centavo a centavo de lo que te ha dado, va a pedirte hacia ti. Tu vida, tu familia, tus hijos, tus sueños, tus metas, tus proyectos, te lo va a pedir. Y tú no vas a ser libre. Para nada. Porque quizás has hecho pactos con Satanás. ¿Qué hacemos? Cuando en la casa estamos ahí viendo pornografía. Estamos abriendo puertas para que Satanás comience a tomar parte. Cuando en la casa comenzamos a abrir puertas de pleitos, iras, contiendas. Cuando en la casa pongo mi música romántica y pues, pero Gustavo, ¿qué de malo tiene una música romántica? No, no tiene nada de malo. Pero cuando esa música te trae recuerdos de tu vida pasada, cuando esa música te trae recuerdos de cuando eras joven y las cosas que tú has hecho cuando eras joven y cómo has vivido y tú le dices, wow, si la viera a ella, si lo viera a él y si me llamara, mira con quién estoy ahora y mira con quién me he casado y los problemas que tengo y con la otra persona no era así. Ojalá me llamara y voy a un ratito a entrar a las redes sociales y busca su nombre. Mira, un pecado lleva a otro y otro pecado lleva a otro y comienzas ahí a estar navegando en las redes sociales y encuentras el nombre de esta persona y le escribes, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Y no tarda ni 30 segundos porque él o ella también está en línea y te dice, claro que sí, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Oh, sí, y comienzan a conversar. Y entonces surge, ¿podemos reunirnos a tomar un cafecito? Claro que sí, por supuesto, tú di la hora y el lugar y con todo gusto. Oh, sí, yo vivo cerca de tu casa y yo paso a recogerte. No, 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 no me pase a recoger. Nos veremos en tal lugar y allí volvemos nuevamente a conversar y tenemos tanto que hablar. Sí, por supuesto, y se encuentran. Y después de haberse encontrado, toman el cafecito. Y vienen los recuerdos y vienen las conversaciones. Y a veces te da la mano y te dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Y a veces tú compartes parte de tu sufrimiento con él o con ella. Y él o ella te dice, aquí estoy para ayudarte. Y un siguiente paso. Cuenta conmigo. Donde fuego había, cenizas quedan. Y donde quedaron cenizas, sopla un poquito. Y esas cenizas van a volver otra vez a arder. Y sin pensarlo dos veces, tu corazón se ha dividido para tu esposo o para tu esposa. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás pensando solo en él o en ella. Ahora estás pensando en la otra persona también. Y dentro tuyo estás siendo infiel. Cuando estás dando un beso, un abrazo a tu cónyuge, tú dices, ¿y cómo estará la otra persona? ¿Y cómo será estar con él o con ella nuevamente? Aquel que mira a una mujer para codiciarla, dijo nuestro Señor Jesucristo, ya adulteró en su corazón. ¿Se da cuenta? Cómo un pecado nos lleva a otro y otro pecado nos lleva a otro. Y el pecado va ganando terreno. Y Dios le dijo a Josué, levántate porque ha pecado mi pueblo. Ha roto mi pacto, mi pueblo. Como hijos, como padres, como amigos, como vecinos, como compañeros, como parientes, hemos pecado contra Dios de una u otra manera, y ese pecado puede ser que el día de hoy está ganando grande terreno en nuestras vidas. Luego le dice a Josué, Josué, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Han robado. Yo les dije que nada tocaran, yo les dije que separaran todas las cosas, pero alguien ha agarrado, han robado de lo que yo había ordenado que debería ser para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos robado sueños? Hemos robado ilusiones, hemos robado y destruido vidas de personas, de lo cual no nos sentimos orgullosos. Y cuando vemos a esa otra persona que su vida, que su matrimonio se está destruyendo, pensamos, decimos, ¿seré yo el culpable? Y robamos promesas, robamos aún economía, robamos a Dios y a nuestros seres queridos. Basta de estar llorando sobre la leche derramada. Ese es el tema que ahora estoy hablando a través de calidad de vida. Queremos invitarle a que usted pueda llamarnos al 240-478-5347. Es el teléfono del Ministerio Calidad de Vida. ¿Para qué? Para que podamos compartir con usted, dando charlas, seminarios, prédicas, talleres, orientación a la luz de la palabra de Dios. Le invitamos a que pueda visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify, estamos como Calidad de Vida Hoy. Voy a irme a una pequeñísima pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más. No se aparte del dial, no se aparte del dial. Comparta con otras personas para que otras personas también sean bendecidas, como estoy seguro que usted está siendo bendecida. Un minuto y volvemos nuevamente acá en Calidad de Vida. Muchísimas gracias por no haberse apartado del dial. Gracias, distinguidos oyentes, por hacernos parte de usted y nos permite acompañarle ingresando a su hogar, a su casa, haciéndole compañía, usted que tiene diferentes actividades sin pedir permiso. Está en sintonía de Radio Poder 1030 y 1590. Está en su programa Calidad de Vida. Hoy estamos tocando el tema Basta de llorar sobre la leche derramada. Josué, ahí estaba Josué. cuando Dios le dice, robaron lo que les había ordenado que apartaran para mí. Pero no solo robaron, dice, sino que además mintieron y escondieron. ¿Cómo es el pecado? Un pecado nos lleva a otro y otro a otro. Ellos robaron, ellos mintieron. Qué fácil es mentir, ¿no? Y por cierto, no hay mentiras piadosas. No. No hay mentiras piadosas. Mentira es mentira. Y no hay mentiras grandes, mentiras pequeñitas. La mentira es una mentira con nombres y apellidos. Mentira. Por esa razón Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde estabas? Ahí estaba con mis amigos. ¿Qué estabas haciendo? Estaba trabajando todavía, planificando lo que teníamos que hacer. ¿Era verdad? ¿Por qué no llegaste temprano a la casa? Ay, no, tenía demasiado trabajo. ¿Cómo estás? Muy cansado. ¿Cansado de qué? De estar con tus amigos. De estar riendo, jugando, y cuando estás con ellos no estás cansado, pero cuando llegas a casa sí estás cansado. Quiero descansar. Usted solo sabe, mire, yo estoy poniéndole el ejemplo, los ejemplos. Solo son ejemplos. No digo que eso pasa en su caso. Puede ser que usted no es una persona mentirosa. Pero mentimos. ¿Dónde has estado? Estudiando, papá. Cuando no lo estaba haciendo. ¿Cómo te está yendo en tus clases? Perfectamente bien. No tengo ningún problema. Llega el final del semestre. Aplazado. Aplazada. ¿Qué le parece? Es verdad. Así es. Eso pasa. Eso ocurre. Mentimos. Mentimos en cosas grandes. Mentimos en cosas pequeñas. Y la mentira. Dice que la mentira tiene piernas cortas. Tarde o temprano esas mentiras van a salir a la luz. Tarde o temprano esas mentiras se van a dar a conocer, como aquella persona que un día le dijo, yo no conozco a mis padres, no conozco a mi mamá, yo me crié solo, yo me crié con otra familia. Y después de 20 años, en ese lapso él sabía que había mamá, y después de 20 años la esposa se había enterado que él veía a su mamá, pero que en ningún momento le había presentado y le dijo, te presento a mi mamá y ellos son mis hermanos. ¿Y de dónde salieron tus hermanos? ¿De dónde salieron tu mamá? Si tú me dijiste que no tenías mamá. Y esta persona guardó en su corazón una raíz de amargura que nunca lo perdonó por esa mentira. Y poco a poco el trato entre ellos cada vez más fue separándolos. El odio, el rencor, la mentira, la raíz de amargura, las peleas, las discusiones, destruyen. Distinguido oyente, Dios les dice, mi pueblo, mintieron. Además, escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Los han escondido. ¡Wow! Qué fácil es esconder las cosas. Cuando sabemos que no está bien, las escondemos. Nunca hacemos las cosas a la luz del día, las cosas malas, valga la aclaración. Las cosas malas no las hacemos a la luz del día, siempre en oscuras, siempre que nadie nos vea, si él no lo hace, mejor que nadie se entere. Y escondidas. Y la escondemos. Cuando nos olvidamos que Dios está mirando todo lo que hacemos, el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Señor, no hay un lugar donde pueda esconderme, porque tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Aún antes de que la palabra esté en mi lengua, dice, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo esconder. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿A dónde huiremos con nuestras mentiras, engaños, pecado? ¿Habrá un lugar donde Dios no nos encuentre? No, absolutamente no. No hay un solo lugar donde Dios no nos encuentre, porque Él está viendo en vivo y en directo todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, y a Él no le podemos engañar, a Él no le podemos ocultar, a Él no le podemos mentir, a Él no le podemos decir, pero no quería hacerlo, porque Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Y como Él conoce las intenciones de nuestro corazón, pues a Él tenemos que rendirle cuentas. Usted y yo, tarde o temprano, vamos a rendirle cuentas. Y no vale la pena que nosotros ahora le ocultemos a Dios. ¿Hay pecado en nuestra vida? ¿Sabemos que nuestro hogar se está destruyendo por nuestro pecado? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué no cambias? No, es que Gustavo, tú sabes, la vida y el trato es totalmente diferente. ¿Va a seguir en ese afán? ¿Va a seguir destruyendo? ¿Va a llegar un momento que cuando lo haya perdido todo me va a decir dentro suyo, debería haber cambiado, pero ya será demasiado tarde, que sus hijos han crecido, que el corazón de su cónyuge ha cambiado y el sentimiento que tiene el uno al otro ya no prácticamente siente nada el uno al otro? La historia continúa. Entonces Dios les dice, los objetos robados entre sus pertenencias, ahí están. Entonces le dijo a Josué, levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para la mañana. Le dice, levántate, vamos, toma decisiones, toma actitudes, porque tú necesitas purificar, tú necesitas que el pueblo se purifique. ¿Cuánto necesitamos que Dios perdone nuestros pecados? ¿Cuánto necesitamos que Dios limpie nuestros pecados? Todos los días. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado va cundiendo, va ganando terreno y nosotros pecamos y fracasamos contra Dios. Hay una separación entre usted y Dios a causa del pecado y esa barrera de pecado nos separa entre Dios. Dios es un Dios santo y nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Pero si lo estoy ocultando, si estoy viviendo una vida de hipocresía, si estoy teniendo una doble careta en mi hogar, en mi casa, en la iglesia, donde sea, nunca voy a ser feliz en esta vida. Porque estoy viviendo una doble vida. Y delante de los hombres, usted puede ser la persona más alegre, más jovial, súper social, pero delante de Dios no es verdad. Y delante de Dios nuestra vida está totalmente abierta. Está desnuda nuestros pensamientos y nuestra vida delante de los ojos de Dios. Porque no hay nada encubierto que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de que Dios no se entere. No hay nada. Y usted y yo necesitamos pedir perdón a Él. Necesitamos que Él lave. Tú dices, Gustavo, ¿cómo puedo lograr? ¿Cómo puedo hacer? Ni yo mismo me perdono. Verdad que a veces hacemos tantas cosas que no nos sentimos felices de nuestra vida. Sin lugar a dudas, tiene mucha razón. Pero escuche este verso que dice en el libro de Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tienes que confesárselo a Dios, no al hombre. Confiésale a Dios, pídele perdón a Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que había pasado en el pueblo de Israel. Josué dijo, alguien ha pecado, algo ha pasado aquí, alguien ha dicho algo malo, alguien está ocultando, y nada, no pasaba nada, nada decía, nadie decía nada, hasta que llegó a Acán. De pronto, dice el verso 16, temprano a la mañana Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Y entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. Luego la familia de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue señalado. Y entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Entonces Acán respondió, es cierto, he pecado. Por el pecado de una persona, por haber él agarrado y robado, haber levantado 200 monedas de plata, una barra de oro, que pesaba más de medio kilo, y un manto babilónico. El pueblo de Israel perdió la batalla. El pueblo de Israel perdió la gente. Personas se quedaron, esposas se quedaron viudas, hijos se quedaron sin sus padres por el pecado de una persona. La pregunta es, ¿mi pecado está destruyendo mi hogar? Preguntémonos, ¿mi pecado está destruyendo mi alrededor, en el trabajo, con mis compañeros, en mi familia, con mis padres, con mis seres queridos? ¿Qué pecado se está destruyendo? Yo no lo sé. Pero podemos decir como el salmista, escudriñame Dios y ve si hay en mí camino de perversidad. Haz ese examen exhaustivo, tanto que solo tú puedes llegar a lo más íntimo de mi vida y escarbar ese lugar y decir, este es el pecado que te está destruyendo. Este es el pecado que está matando a tu familia. Este es el pecado que está totalmente matándote en vida. Puedes hacerlo. Estás a tiempo. Esta es tu oportunidad. ¿Sabe? Para Dios no hay casualidades. El que usted esté escuchando esta radio, el que usted esté escuchando este programa, el que usted esté diciendo evidentemente, esto es lo que está pasando con mi vida. He estado dejando que mi familia llore sobre esa leche derramada a causa de mi pecado. He estado permitiendo que mi familia sufra a causa de mi pecado. He estado abriendo puertas en mi hogar, en mi familia. He estado abriendo puertas a Satanás para que él pueda entrar y apoderarse de algo que no le pertenece, pero yo se lo he permitido. Pero en este día usted puede cerrar esas puertas por la sangre de Cristo que ha sido derramado allí en la cruz del Calvario, que tiene el poder suficiente de lavar, limpiar, perdonar, sanar, restaurar y reconstruir aquello que ha sido destruido. Pero necesitas confesar tu pecado a Dios y necesitas reconocer tu pecado delante de Dios. Y entonces tu vida va a cambiar. Y entonces tu familia será distinta. Tus sueños tomarán otros cursos, otros caminos. Y dejarás de llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué razón? Porque habrás confesado tu pecado a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. En estos minutos, dile, Señor Jesús, ya no quiero ocultarte más mis pecados. Perdóname todo lo que hasta el día de hoy he estado haciendo y destruyendo mi vida, la vida de mis seres queridos y también, Señor, la vida de aquellas personas con quienes tengo el trabajo, con quienes converso. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa que has derramado allí en la cruz del Calvario. Dile, Señor Jesús, perdóname. Y si tienes oportunidad de nombrar, nómbralos por estos y estos y estos pecados. Te pido, Señor, que tú me perdones. Pídele perdón a Dios. Dile que a Él no le puedes ocultar nada y que Él conoce todo. Dile, Dios, no te puedo ocultar nada a ti. Aquí estoy delante de tu presencia. Perdóname. Dile, Señor Jesús, ya no puedo más. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te invito a que vengas a morar en mi vida. Ven a morar a mi corazón. Hoy te entrego mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes, mis debilidades. Te los entrego a ti, Señor, para que tú los gobiernes y me guíes por el camino correcto. Dile, Dios, dame nueva oportunidad para poder restaurar todo lo que he destruido. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Yo hoy decido recibirte como mi Padre Celestial. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios te bendiga mucho. Has tomado esa decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Tomaste la mejor decisión de tu vida. Hoy Cristo ya está morando en tu corazón. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero dice, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús empieza a vivir una nueva vida. Que Dios te bendiga mucho. Distinguidos oyentes, queremos que usted pueda contactarse también con nosotros. Le invitamos a que lo haga al 240-478-5347. Aquí estamos para apoyar en las necesidades que usted tiene en la congregación, enfocando a la familia, al hogar, al matrimonio, a los hijos. Tenemos diferentes temas para compartir con cada uno de ustedes. Solo necesita llamarme. Aquí estamos para servir. Visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify, estamos como Calidad de Vida Hoy. Le habló su servidor Gustavo Casanova, director del Ministerio Calidad de Vida. La próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios te bendiga.